Las inundaciones de la Ciudad de México no son nuevas. La acumulación de agua en grandes cantidades cada época de lluvia nos recuerda que esta ciudad está construida sobre un lago y que el líquido reclama su espacio. Ante ello, volver a plantearse soluciones técnicas y de ingeniería para el mantenimiento del drenaje es necesario pero insuficiente. El cambio climático nos obliga a retornar y atender la naturaleza. En la década de 1950 comenzó la construcción del drenaje profundo de la Ciudad de México y fue inaugurado en 1975. Este proyecto para nada era algo nuevo. El sistema hidrológico de la zona metropolitana del Valle tiene sus orígenes en obras como el Albarradón de Nezahualcóyotl, dique construido a petición de Moctezuma en 1449 para evitar que las aguas del lago inundaran Tenochtitlán, o el Tajo de Nochistongo, concluido en 1781, que posteriormente se convertiría en el gran canal del desagüe. Víctor Ávila, biólogo, maestro en restauración ecológica y actualmente titular del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, habla sobre la importancia de una de las obras más grandes de la región, el drenaje profundo.
Es una serie de túneles subterráneos, ¿no?, que fueron diseñados originalmente para evacuar pues el exceso de agua, de lluvias en el valle, que más bien es una cuenca de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, y así evitar inundaciones. O sea, hay que partir de recordar que la Ciudad de México, zona metropolitana, está en una cuenca endorreica, una cuenca cerrada, que naturalmente pues no tenía salida el agua por gravedad. La única forma de salir era pues infiltrándose para ir más abajo o evaporándose para volver a las nubes, a la atmósfera. Pero fue tras la llegada de los españoles y de pues ya no querer tanta agua y no volver como la ciudad una Venecia, pues se decidió abrir tramos de las montañas que limitaban esta cuenca para dejar salir el agua del valle.
A pesar de su magnitud, el sistema está en riesgo debido a la falta de mantenimiento, el crecimiento poblacional y los cambios ecológicos, lo que genera ineficiencia y la posibilidad de colapsos. De acuerdo con datos del INEGI, en 1975 el entonces Distrito Federal tenía una población de 6.8 millones de personas y actualmente la Ciudad de México tiene 9.3 millones. Además del aumento poblacional, la extracción excesiva de agua del subsuelo también ha provocado el hundimiento de la ciudad, lo que ha impactado en la infraestructura hídrica.
Sí, empieza a colapsar, porque por un lado, pues seguimos dependiendo del agua subterránea en el valle de la Ciudad de México. Sigue siendo pues alrededor del 70% del abastecimiento hídrico de toda la gente que vive en la zona metropolitana. Y esto ha sido pues una extracción excesiva que ha promovido también pues el hundimiento de la ciudad, ¿no? Y todo esto ha ido alterando pues la estructura de los canales, de estos túneles, y obviamente con más gente que consume agua y que además esta agua pues lleva sedimentos, ¿no?, por todo lo que representa las aguas residuales, las aguas grises, las aguas negras, ¿no?, las aguas jabonosas y las aguas del baño, pues esto puede ir saturando ese sistema y lo puede ir bloqueando, cuando además pues se puede integrar ahí por residuos todavía más grandes como es la basura, ¿no?
Estas condiciones condicionan la calidad de vida de las personas. Lluvias atípicas por el cambio climático, inundaciones que afectan a miles de familias, pero paradójicamente también hay escasez de agua. Ante eso, dice que es un error seguir pensando que la solución es una cuestión técnica de ingeniería.
Entonces esto sí es lo que pues ha llevado a tener problemas de que se sature este sistema y que de repente pues ya necesitemos energía, ¿no?, energía eléctrica, bombas, para lograr que toda esa agua evite inundaciones en la Ciudad de México pueda salir de esta región.
Y a la par, querer traer más agua de otras entidades por la escasez, lo cual es muy costoso. Traer agua de otros estados requiere el equivalente, por ejemplo, a la energía eléctrica que utiliza la ciudad de Puebla.
Y lo que es absurdo es darnos cuenta que la demanda hídrica de toda la población en la Ciudad de México es alrededor de 70 metros cúbicos por segundo, por poner un número cerrado. Pero lo que llueve naturalmente en esta región equivale a 3 veces esa demanda. Llueve alrededor de 210 metros cúbicos por segundo. Entonces es absurdo porque estamos trayendo agua de lejos y podríamos satisfacer nuestra demanda, ¿no?, en la zona metropolitana, sabiendo aprovechar todo el agua que llueve, pero aliándonos con los humedales, los cuerpos de agua y las zonas boscosas de los alrededores de la ciudad.
En el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 2025-2030 que presentó el gobierno capitalino en marzo de este año, no incluye atención directa al drenaje profundo. Víctor Ávila asegura que es verdad que se debe invertir recursos y esfuerzos de mantenimiento, pero se debe retornar al cuidado del agua y los mantos acuíferos para que la solución sea permanente.
Hemos vuelto los ríos, los arroyos de la Ciudad de México, los hemos convertido en drenajes, ¿no? Río Churubusco, Río Mixcoac, Río La Piedad, pues todos eran ríos así al aire libre que llevaban agua más o menos limpia, pero que ahora por falta de planeación y por un crecimiento urbano muy veloz, muy excesivo, pues llevan agua sucia, agua de las descargas de los baños, pero de las carnicerías, pero de las industrias, y todo esto es lo que pues va haciendo que se colapse este sistema del drenaje profundo.
Es decir, no resolver cómo sacar más agua sucia de la capital para evitar inundaciones, sino cómo aprovecharla de lluvia y evitar que toda se convierta en aguas negras.
Tristemente nos hemos enfocado en soluciones de visión muy ingenieril, ¿no? O sea, que van a ser soluciones de corto, mediano plazo, porque pues no podemos vencer a la naturaleza, ¿no? Más bien deberíamos respetar pues lo que pueden ser nuestros grandes aliados, y en ese sentido pues tiene que ver con los ecosistemas forestales alrededor de la Ciudad de México, que son nuestras esponjas y que ayudarían a regular todos estos flujos. Y por otro lado, pues respetar los grandes humedales que teníamos, los grandes lagos, ¿no?, del Valle de la Ciudad de México. Estos deberían seguir funcionando como vasos reguladores. Entonces debemos ser mucho más resilientes, ser más adaptativos, ¿no? Y en ese sentido, insisto, ¿no?, voltear a ver la naturaleza, no seguirnos llenando de asfalto, de cemento. Debemos bien respetar las zonas rurales, no pensar que el desarrollo significa llenar de alumbrado cualquier espacio y de cemento, de asfalto. Deberíamos tener pues vías de comunicación que permitan que el agua se vaya, no se vaya a infiltrar. Esa es gran parte del problema. O sea, si esta agua de lluvia se pudiera ir al subsuelo, estaríamos recargando los mantos acuíferos. Pero por llenar de tanta infraestructura urbana es que nos enfrentamos a todos estos problemas.
Para La Octava, Elia Almanza.